Esto es Medicina con Cabeza. Yo soy Carlos y como todos los sábados estamos aquí en Spotify. ¿Estás listo para aprender? ¿Qué tal, chicos y chicas? Estamos aquí en un nuevo capítulo de Medicina con Cabeza y hoy vamos a hablar de neurología. ¿Sabéis que la neurología es una de las ramas de la medicina que me parece más interesante? Los que me sigáis o las que me sigáis desde hace años sabéis que es la que más me cuesta, pero me parece súper, súper interesante a la par que difícil, porque es mucho de imaginación, de cómo son las estructuras y qué pasa en cada punto. También hay que saber muchísimo de anatomía del cerebro y claro, eso cuesta. Entonces hoy vamos a aprender qué es el ictus isquémico. Entonces, ¿qué siempre hay que preguntarse cuando estudiamos una enfermedad? Las cinco preguntas. La primera de todas, ¿en qué consiste? Pues el accidente cerebrovascular, porque afecta al cerebro y suele estar en relación con los vasos, isquémico, es el resultado de una isquemia cerebral focal. Es decir, que una zona concreta del cerebro se queda sin sangre. Y esto, evidentemente, conlleva lo que un infarto, porque se mueren células. En este caso, un infarto encefálico, cerebral, permanente. Es decir, que deja secuelas. Esa es una de las principales diferencias con el accidente isquémico transitorio. Y estas secuelas se pueden objetivar muchas veces a nivel clínico, pues porque al paciente le cuesta hablar, le cuesta mover un brazo, una pierna, etc. O bien en la prueba de imagen. Haces un TAC y ves que hay una hipodensidad continua al cabo de un mes. Pues eso quiere decir que ahí se produjo un infarto. La isquemia, como ya sabéis, está en relación con un aporte de oxígeno bajo. Muy rara vez un tejido que le llega bien el oxígeno puede hacer isquemia. No es imposible, pero muy raro. Entonces, todo, como veremos en la siguiente pregunta, va a estar en relación a por qué le llega menos oxígeno al cerebro. Pueden ser muchísimas causas, pero tenéis que saber eso, que el cerebro necesita oxígeno y es uno de los órganos que más oxígeno necesita y más nutrientes porque funciona. En algunas personas no mucho, pero en la mayor parte funciona y consume nutrientes. Entonces necesita oxígeno. Y sí, como tiene lógica, la mayor parte de las causas que van a provocar un ictus van a estar relacionadas con los factores de riesgo cardiovascular. Hipertensión, dislipemia, diabetes, hábito tabáquico, etcétera, etcétera, etcétera. Y también en personas de edad avanzada. ¿Por qué? Pues porque las paredes de las arterias están más deterioradas. Muy sencillo. ¿Qué es entonces? Pues básicamente isquemia cerebral focal que provoca un déficit tanto a nivel clínico como en pruebas de imagen. Muy bien, ¿cuál es la causa? Bueno, tenéis que saber primero de todo que hay diferentes tipos de ictus isquémico. Podemos tener los ictus aterotrombóticos, en los que suele ser pues porque hay una placa de colesterol que dificulta el paso de sangre y a mayores se puede generar un trombo que va por ahí volando. También están los ictus embólicos, que son los típicos de la fibrilación auricular, que ya sabéis que es la arritmia más frecuente y que es muy embolígena. Los ictus lacunares, un lago que es una zona pequeñita, ¿no? Pues los ictus lacunares suelen ser de las arterias pequeñas del corazón, suelen estar más en relación con hipertensión arterial y dan una clínica muchas veces más focal, porque como son más pequeños, un foco más pequeño. Y luego tenemos los ictus hemodinámicos. ¿Los hemodinámicos qué va a ser? Pues suele estar en relación, por ejemplo, con una estenosis de la carótida. Sabéis que las carótidas son las arterias que llevan la sangre al cerebro. Por lo tanto, si una de las carótidas o las dos tienen una placa de colesterol que no deja pasar bien la sangre, pues al cerebro le llega peor la sangre. Bien, ¿cuál es la causa entonces? Pues como falta el oxígeno, toda aquella causa que provoque un déficit de oxígeno. Entonces, antes de hablar de las causas, tenéis que entender eso, la fisiopatología. El flujo cerebral es bilateral. Tenemos dos carótidas, por lo tanto llega sangre de los dos lados. Y también tenemos sangre que viene de atrás, la vertebral, por ejemplo, la arteria vertebral. Todo esto llega al polígono de Willis, que es una estructura en la que confluyen toda la sangre de las diferentes arterias que llegan, mandan sangre al cerebro y, por lo tanto, oye, el cerebro es un órgano que está bastante protegido. Si no le llega la sangre por un lado, le debería llegar por el otro. Sin embargo, con el paso del año, las ramas colaterales que van surgiendo y, sobre todo, la aterosclerosis, va a hacer que la sangre no llegue tan bien al cerebro y, sobre todo, que ese sistema de protección pues, que tenemos con 20-30 años va a fallar cuando ya tenemos 60 o 70 años. La circulación va a empeorar y por eso, evidentemente, los ictus los solemos ver en gente mayor, porque la sangre no va a fluir tan bien por ese polígono de Willis y no van a estar tan bien protegidos. Y acordaos de 5. 5 son los minutos que aguantan las neuronas sin que les llegue el aporte suficiente de oxígeno. Por eso, en los accidentes isquémicos transitorios decíamos que solían durar menos de 5 minutos, porque por encima de los 5 minutos se mueren las neuronas. La isquemia, tenéis que saber también, que va a depender de la cantidad de flujo que va a seguir pasando y del tiempo. Es decir, si no pasa nada de flujo, tenemos un problema. Si pasa algo de sangre, podemos resistir algo de tiempo. Y también, sobre todo, ¿cuánto tiempo estamos con isquemia? No es lo mismo que tengamos o el paciente tenga isquemia 5-10 minutos que tenga 4 horas. En relación con esto, sabéis que existen los ictus del despertar, que básicamente es no tenemos ni idea de cuándo se produjo, si a la 1 de la mañana o a las 7 y cuarto antes de que fueras a despertar a tu abuelo a cama. Ese es uno de los grandes problemas, pero se puede solventar con alguna prueba de imagen. Bien, tenéis que entender también otra zona. Tenemos una zona de tejido muerto y tenemos una zona de tejido de penumbra. ¿Tejido de penumbra qué es? Pues oye, es, ¿cómo ponernos un ejemplo? Antes de morir de desnutrición, tenemos muchísima hambre y tenemos necesidad de comer alimento, ¿no? Pues esa es la zona de penumbra, ese momento en el que las células están a punto de morirse, pero siguen vivas. Si les llega el oxígeno, a lo mejor se puede recuperar. Ese es el tejido que nos interesa. El tejido muerto no podemos hacer nada. El tejido de penumbra sí. Por eso es fundamental determinar si existe tejido de penumbra. Y para eso tendremos diferentes pruebas de imagen. Bueno, la lesión se produce por la isquemia. Y las consecuencias que va a tener esa isquemia. Porque no solo es que no pase la sangre, sino que ese tejido que se va muriendo provoca edema, provoca inflamación. Y eso es lo que va a dañar al cerebro. Bueno, ya sabéis, ¿no? Sabemos que hay la ateromatosis, que tenemos la embólica, que suele ser la FA, los lacunares, que suelen estar en relación con hipertensión y diabetes. Esas son las principales causas. Ahora toca saber qué clínica va a dar. Bueno, la clínica está en relación con qué. ¿Con qué zona del cerebro está afectada? Sabéis que tenemos el homúnculo de Penfield, que básicamente es qué hace cada zona del cerebro, la anatomía del cerebro. Pues la tenéis que estudiar, la tenéis que entender qué hace el lóbulo parietal, qué hace el lóbulo occipital, y en función de qué parte del cerebro esté afectada, habrá una clínica u otra. Por ejemplo, si hablamos de la arteria cerebral anterior, ¿qué tenemos que pensar? Pues que vamos a tener déficit motor, habitualmente de la pierna, y si es cerebral anterior derecha, tendremos hemiparesia contralateral, en este caso izquierda. A mayores, lóbulo frontal se encarga mucho de la continencia del sistema límbico, ¿no? De las emociones, de la conducta. Entonces a lo mejor tenemos un paciente que tiene apatía, que tiene mutismo, que a lo mejor tiene incontinencia urinaria. Pues ahí tendríamos que sospechar que fuera lóbulo frontal. La arteria cerebral media, que es de las más frecuentes, también tenemos que tener hemiparesia contralateral, es decir, que no se mueve el lado contrario a la lesión, es decir, tenemos un ictus de la arteria cerebral media izquierda, ¿qué lado no se mueve? Correcto, el derecho. Y si no has acertado, no te preocupes, vuelve a escucharte el podcast y lo entenderás. ¿Y qué en este caso qué vamos a tener? Pues que no se va a mover demasiado bien el brazo, también la pierna seguramente. Podemos tener disartria, podemos tener también hemianestesia, es decir, que no nos llega la sensibilidad a esa zona. No me voy a poner aquí a explicar la semiología o la sintomatología de cada zona del cerebro, lo habrá en otro podcast, pero quiero que entendáis que la clínica va a estar condicionada por qué zona del cerebro está dañada. Eso es lo fundamental. Y con la clínica, si sabéis qué hace cada zona del cerebro, podéis ya más o menos intuir dónde va a estar la lesión. Un pequeño inciso, y es que si estos capítulos te gustan, estás aprendiendo más medicina y estás, por lo tanto, más feliz porque entiendes las cosas, mi propósito se está cumpliendo. Y lo que te pido es que te suscribas al canal de YouTube y me sigas en Instagram, @medicinaconcabeza, porque son dos cosas gratis con las que me vas a apoyar y yo así estaré más motivado para hacer más episodios. Nada más y seguimos con este capítulo. Cuarta pregunta, ¿cómo se diagnostica? ¿Qué creéis que es lo más importante? Correcto, la clínica. La clínica es el pilar fundamental. Tenemos que también identificar pues, al paciente con factores de riesgo para que tenga un ictus. Por ejemplo, un paciente de 80 años, hipertenso, diabético y dislipémico. Y que tenga sintomatología por lo menos eso de 5 o 10 minutos de duración. Ojalá todos los ictus se cogieran temprano porque nos permitiría actuar, pero bueno, esto sabéis que no siempre es así. Por otra parte, existe la escala NIS, que entre otras cosas evalúa el nivel de conciencia, el lenguaje, los déficits motores y los sensitivos para clasificar la probabilidad y el riesgo del ictus. También, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenéis que hacer? ¿Qué tiene que hacer el clínico? Una prueba de imagen para confirmar que esto ocurre. Por ejemplo, un TAC o una resonancia. Lo más normal, por disponibilidad, es un TAC. Y ahí podemos ver si hay una zona que esté blanquecina, que querría decir que hay sangre aguda. Si podemos incluso ver el trombo o la lesión. En el caso, por ejemplo, de la arteria cerebral media derecha, es una imagen muy típica que estudiáis siempre y que se ve en todos los libros. Y en algunos casos se pueden hacer técnicas para demostrar ese tejido de penumbra. ¿Por qué? Porque esas técnicas, como a veces pueden ser las técnicas de difusión, lo que nos permite es, oye, mira, tengo un ictus de la arteria cerebral media izquierda y tengo tejido de penumbra, es decir, tengo tejido viable. Pues en ese caso tendrás que hacer todo lo posible a la hora del tratamiento para salvar ese cerebro, porque así la sintomatología residual, es decir, los déficits que le queden al paciente, serán los menores posibles. ¿Y se queda ahí? No, porque recordad que en este caso estaríamos tratando los síntomas, no tratando la causa. Y tenemos que averiguar cuál es la causa. Pues si es la dislipemia, intentar optimizar el tratamiento y a lo mejor dar un antiagregante como la aspirina. Si el paciente de repente le hacemos un electro y tiene una fibrilación auricular que no era conocida, ¿qué habrá que hacer? Anticoagularlo. Si tenemos un paciente que tiene un soplo en la carótida, ¿qué habrá que hacer? Pues llamar a los cirujanos vasculares que le hagan un ecodoppler de las carótidas para ver si tiene alguna estrechez o algo por el estilo. O, por ejemplo, una cosa que no habíais pensado a lo mejor. Si el paciente tiene anemia, también se puede provocar un ictus, igual que un infarto del corazón. ¿Qué habrá que hacer? Reponer la sangre, reponer la hemoglobina y luego estudiar por qué el paciente tiene anemia. Sabéis que eso es la clave. Entender las causas y a raíz de las causas buscar las pruebas diagnósticas que nos sean útiles. Así es como se entiende y se estudia la medicina. Vamos ya a la última pregunta, ¿cómo trataríais un ictus? Bueno, lo más importante, fase aguda. Tenemos que salvar lo que podamos del cerebro de nuestro paciente en caso de que sea posible. Para eso, ¿qué podemos hacer? Dos cosas. Fibrinólisis, que básicamente es, tengo un trombo, tengo una placa, tengo algo ahí que está obstruyendo la sangre que vaya al cerebro, pues lo rompo. ¿Qué pasa? Existe el riesgo de que se produzcan hemorragias porque es una sustancia muy potente. Opción 2, si es una oclusión de un gran vaso, por ejemplo, de la arteria cerebral anterior, de la cerebral media, pero a nivel proximal, ahí lo que se puede hacer es una trombectomía. Básicamente, a través de radiología intervencionista, te metes al cerebro a esa arteria y sacas el trombo. Tiene sus riesgos, como todo, pero te puede ayudar mucho a recuperar tejido que fuera viable. Como siempre, ¿qué es fundamental? Demostrar tejido de penumbra. Una vez tengamos la fase aguda solucionada, hay que, primero, control de factores de riesgo cardiovasculares, control de glucemias, control de temperaturas, eso también en la fase aguda, cuando el paciente está teniendo el ictus, y tratar la causa. Una FA, anticoagularla, ateromatosis difusa, antiagregar, y a lo mejor control intensivo de los factores de la dislipemia, por ejemplo, la anemia, transfundir sangre. La idea que tenéis que llevaros es, mi paciente ha tenido un ictus, ¿qué puedo hacer en este momento y qué puedo hacer para que no le vuelva a pasar? Espero que os haya gustado, dejad 5 estrellas y suscribiros.